Porque no solo escuchamos música en nuestros iPod, comemos Whoppers y chateamos en notebooks. Hay algo de nosotros que sigue siendo chileno. Aquí comienza Chilensis, una mirada al chileno de hoy, con la conducción de Marilyn Lizama, una chilena como tú.
¡Hola, hola! Ha llegado una nueva semana y con eso un nuevo capítulo de Chilensis, el programa de la radio Juan Gómez Milla que escuchas cada semana y que te trae temitas interesantes. Con toda la gana venimos un nuevo día. Así que para todas las lolitas, lolitos, abuelos, compañeros de pololos por ahí, de los chiquillos, bueno, pololos, amigos con ventaja, lo que sea, el que nos esté escuchando, atención, porque se viene un programa de qué. El tema de esta semana es del medio ambiente. Así, señores, porque el medio ambiente no solo es un tema fome, no es un tema que solamente tocamos las clases de ciencias naturales hace un tiempo en el colegio. No, todavía seguimos hablando y nos estamos dando cuenta hartas cosillas bastante mal en las que estamos en nuestro país. Y bueno, la idea del programa, como siempre, es generar nuevo conocimiento para ustedes. Así que póngale mucha atención, ¿eh? Porque está bastante interesante. Nos pusimos un poco serios, pero bueno, sin dejar la buena onda, como siempre, el programa. Así que aplausos para todos nosotros, porque se viene un nuevo capítulo de Chilensis. Así es, nos vamos entonces con la primera sección del programa. Así que atención, porque los queremos acompañar con buena onda y, como siempre, con información. Así que ponga atención a esta etapa del programa. La primera etapa, que se llama así como dice:
Ponte Caperuso con estas notitas.
Así es, ponte Caperuso, ponga la harta orejita, orejota, porque se viene una nota de las bolsas plásticas. Una nota que he hecho yo, porque como ya saben, he trabajado también haciendo reporteos por aquí, por allá. No solo le hablo, le relleno acá, no, también hago unos reporteos locos. Así que a continuación se viene eso. Pongan atención porque vamos a hablar del grado de contaminación que producen las bolsas plásticas en nuestro país. Así que viene una nota mía. Atención, y aquí está.
¿Sabías que al utilizar indiscriminadamente las bolsas plásticas amenazas a nuestro medio ambiente? Pues así es. Para que lo sepas, a nivel mundial se utilizan más de 1 billón de bolsas plásticas al año y cada una de ellas tarda cerca de 100 años en deshacerse en pequeñas partículas tóxicas. Esto tiene importantes impactos sobre los ecosistemas, tanto terrestres como marinos, porque al quedar abandonadas en los más variados paisajes, playas, mares o bosques, ponen en peligro a los animales, ya sea como trampa o por ingestión accidental. Según cifras de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA, en Chile el consumo de bolsas plásticas asciende a 250 millones al mes y cerca de 3.000 millones cada año. Paola Vasconi, coordinadora de los programas del medio ambiente de la ONG Terram, afirma que el uso indiscriminado de bolsas plásticas es un real problema en nuestro país.
En términos de contaminación ambiental, el uso de las bolsas plásticas como de cualquier producto desechable es realmente un problema, sobre todo en un país como el nuestro, donde no hay una política efectiva en términos de recuperación de los residuos.
Muchas personas no saben por qué realmente las bolsas plásticas son contaminantes. Piensan que por no causar un daño visible en el cuerpo humano o por no ver las consecuencias reales, no debería ser un peligro para nuestra sociedad. Pero la verdad es que es mucho más complicado que eso. Las bolsas plásticas están fabricadas fundamentalmente a partir de petróleo y gas. Además, según el científico de la Universidad de Chile, Orlando Muñoz, están hechas de polietileno, un compuesto que el medio ambiente no puede degradar.
El compuesto pasa a llamarse polietileno, de manera que el polietileno es una sucesión de moléculas etilénicas. El problema de esta estructura es que, como son moléculas extremadamente largas, son muy pero muy difíciles que de alguna manera puedan cortarse y por lo tanto degradarse.
Conscientes de la contaminación que producen, los chinos la llaman basura blanca y los australianos la flor nacional, una ironía que alude a las bolsas rotas y enredadas en los arbustos. Esta preocupación hizo que algunos países la prohibieran, como España, China y Francia, mientras que en otros como Irlanda, Alemania y Bélgica hicieran pagar a los consumidores por su uso para aliviar el planeta de ese pesado costo medioambiental. Aunque hay indicios reales de este problema de contaminación, los gobiernos chilenos no han legislado en esta materia. Solo existe un proyecto de ley que intentaría prohibir todo uso de bolsas plásticas, pero se mantiene estancado en el Parlamento. Pala Baskonia hace una crítica al gobierno y declara que están en deuda con la sociedad chilena en este tema.
Bueno, el tema del residuo hace mucho tiempo es un problema en nuestro país y se ha avanzado bastante lentamente. Desde hace varios años se viene prometiendo una ley marco de residuos. Se han dictado 3 políticas en materia de residuos sólidos que abarcan todo el abanico de los residuos, incluyendo las bolsas biodegradables, pero realmente ha sido lento el proceso. Esta es una de las deudas pendientes del gobierno anterior.
Por eso es que hoy la solución solo está en cambiar la costumbre. Existen varias formas de reemplazar las bolsas plásticas y ayudar a que nuestro medio ambiente pueda vivir limpio mucho más tiempo. Por ejemplo, existen bolsas menos nocivas como las de papel, que solo se demoran un año en degradarse en comparación con los 100 años de las bolsas plásticas. Otra opción son las reutilizables y de origen natural, como las hechas gracias a féculas de patata, trigo, entre otras. También están las de género, esas mismas que utilizan aún nuestros abuelos y que hoy se están poniendo de moda. Ya lo sabes, el medio ambiente pide a gritos un poco de ayuda y tus hijos te lo agradecerán.
Esa fue la nota que he preparado con mucho cariño. Ahí se dan cuenta lo importante de tomar conciencia, porque cosas tan cotidianas como las bolsas plásticas que utilizamos todos los días, que nos dan en los supermercados, en la feria, provocan tanto daño medioambiental. Además, si se queman, una de las cosillas que me faltó decir, también produce mucha la polución en el aire. Las partículas nunca se degradan, por tanto pasan al aire, luego pasan hasta nuestro organismo. Así que, y en la tierra tampoco, qué decirlo, no se degradan, y tampoco, si pasan, quieres, no sé, pues plantar algo en esa tierra, ya jodiste, porque la verdad es que esa tierra queda inhabilitada para algún elemento vivo. O sea, las bolsas se van a acumular más de 100 años. Imagínate todas las bolsas que se están ocupando. Ya no hay espacio, se están agrandando los vertederos. Por eso, bueno, parte del reciclaje es una de las vías, pero eso tiene que ver con toda la parte. Pero ¿dónde echamos la basura? La misma que reciclamos es el problema, las bolsas plásticas. Así que a utilizar bolsas biodegradables, que son un poquito más caras, pero que se degradan en mucho menos tiempo. Bolsita de papel, bolsita de género, póngale su estampado, póngale su letrita, hágala de la polera que, no sé, cuando viajó a Brasil, haga de lo que quiera. Así tiene su propia identidad y además está ayudando con el medio ambiente. Eso ha sido entonces la primera nota, pero nos vamos con la segunda, que nos va a hablar de... ¿de qué nos va a hablar? De un lugar donde se cultiva la tierra, donde hay un interés mucho mayor por el caso del medio ambiente. Este es un caso que ha reporteado nuestro compañero, el Tata Ormazábal, así que los voy a dejar con él para que le pongan harta atención.
Mientras el mundo de hoy se identifica por ser un caos total en medio del consumo y la modernidad, existen lugares en nuestro país que aún mantienen cierta energía por el buen trato a la naturaleza. La comunidad de San Juan de Pirque es una de ellas. Se ubica a casi 40 minutos de Santiago Centro, en una quebrada camino al Cajón del Maipo. En el lugar viven 20 familias cuyos hogares se encuentran rodeados de árboles, animales y plantas. No es cualquier comunidad, sino un lugar lleno de mística y pasión por la naturaleza, siendo sus principales características el aprovechamiento de los recursos naturales, la manufacturación de todo lo que se ve y el cuidado por el ecosistema. Dallas y Daniela se conocieron hace 5 años y hace 2 viven en el lugar. Su casa es de 2 pisos y son construidos por ellos mismos y un grupo de amigos que los ayudan. Para Dallas, un profesor estadounidense, mantener una relación particular con el medio ambiente es algo que enriquece la cultura y nuestro desarrollo intelectual.
Uno tiene que primero pensar a respetar el medio ambiente, segundo, la cultura. Y si uno puede hacer estas 2 cosas, le van a encontrar prosperidad.
En la casa todo se comparte. Desde un poco de almendras hasta un pedazo de pan amasado, convivir en el lugar es aprender a conformar una nueva familia y llena de expectativas de vida. Su patio cuenta de pequeñas huertas e invernaderos hechos con botellas plásticas que almacenan plantas, hierbas medicinales, especias y semillas utilizables para la cocina. Además, utiliza madera para edificar casas, barro para sus paredes y árboles que para muchos son inservibles para subsistir. Su consigna es aprovechar todo lo que el medio les regala, introduciendo conocimientos ecológicos para niños y adultos que no conocen completamente el tema. Según Daniela, la educación y la salud de los niños es esencial, por lo que la naturaleza les proporciona lo necesario para cuidarlos y entretenerlos de manera sana y diferente.
¿Cómo sería, por ejemplo, vivir fuera de Santiago como una parcela de grado, ¿no?
porque cada uno no conoce al vecino mucho más que un colechado. Entonces, de ir conociéndose y poder tener los niños juntarse fácil, o sea, día a día, no sé, por algunos días, y nosotros también tener actividades, cumpleaños.
El trueque es otro medio imprescindible para identificar a la comunidad, ya que en vez de comprar las cosas e introducirse en el sistema mercantil que tanto degenera la sociedad, los miembros comparten y regalan lo que tienen en cambio de lo que necesitan. Dejar vivir a los animales, poseer huertas comunitarias y enseñar yoga, además de entregar lo que se requiere para poder vivir, es algo que cambia la forma de vida de cualquiera, esencialmente a quien desea dejar de lado el estrés y la vida inmediata. Y es que a pesar de tener un fondo común para cualquier eventualidad, los integrantes de la comunidad prefieren no hacerlo, aunque saben que es importante para definir sus modos de actitud. Aceptan a cualquiera que tenga fuerzas y ganas necesarias para transformar su cotidianidad en algo saludable, que no desee comer carne ni participar del intercambio de productos extraños o nocivos para ellos. Y es que cuidar al medio ambiente es también cuidarse a uno mismo, ya que somos nosotros los que le damos significado a todo, y es la Madre Tierra la que solicita acabar con lo rápido del mundo de hoy. Para Chilensis informó Pablo Ormazábal Acevedo.
Estaba escuchando con harta atención tu nota, Pablo. No estaba triste ni nada, sino que seria porque le estaba poniendo harta atención, porque estaba súper entretenida. O sea, no estaba entretenida, estaba interesante más que nada, porque, bueno, lo entretenido de todo fue la música de fondo, hay que decirlo, ¿ah? Porque esa música, yo estaba tratando de pensar, ¿en qué pensó mi compañero cuando le puso ese colchón? Me dijo que porque el gallo que vive en la casa es gringo, pero la verdad es que, no sé, es como que le gusta a él la canción. Sí, bueno, harta de las canciones que ustedes pueden escuchar de ese tipo acá en el programa son de él, para que lo vayan ya conociendo, porque por eso algo le dicen Tata, ¿eh? Hay que empezar a hilar más fino porque le dicen Tata, porque tiene hartas cositas que de caballero antiguo así, como que de repente se va para atrás, pero bueno, igual es choro mi amigo, sí ya. ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? Si igual me cae bien y con todas sus cosillas de viejito, ahí que de las novelas antiguas, romanés y sus cosas entretenidas, así, siempre hay algo que hablar con el Tata. Y bueno, de este tema hay que decir que hay que hacer el contraste de la primera nota que escucharon de mí, que fue de las bolsas plásticas y todo lo tremendo que produce en el medio ambiente, y esta otra comunidad que coexiste con el medio ambiente de una forma armónica. Miren qué bonito, ¿verdad? Que todavía esté la esperanza entonces de poder convivir junto con el medio ambiente en una comunidad rica de relaciones humanas, de relaciones con las plantas, con los animales, y en realidad ellos lo han tomado por decisión propia, no han tenido que alejarse. Ellos no sufren por no tener, a lo mejor, no sé, pues me imagino un computador, un negocio cerca. Ellos tienen todo lo que necesitan a la mano, y bueno, yo tuve la oportunidad de ver el trabajo audiovisual de esta nota y me di cuenta de la calidad de la casa, súper lindo todo, los detalles, súper armónico la casa, cómo ellos se mostraron frente a cámara. O sea, era una familia súper feliz, a pesar de que no tenían grandes recursos económicos. Y bueno, hizo una crítica también de que degenera el capitalismo, también Jun se fue con todo nuestro compañero, Tata, así que ahí vamos a tener quizás unas critiquillas de los defensores del capitalismo, degeneración del capitalismo. Bueno, estaba otro tema de silencio también. Bueno, después de esto, de este análisis profundo de nuestras notitas, nos vamos con una canción, ¿sí? Porque siempre es bueno escuchar canciones, como siempre, canciones chilenas. Así que nos vamos con Nada Nuevo Bajo el Sol de Los Bunkers.
Antes de que den las tres, igual que ayer y antes de ayer, sigo mirando al techo una y otra vez, como si no tuviera nada más que hacer. Yo nunca me sentí tan al menos nunca como tú. No quiero levantar sospechas sobre mí. Espero que no tengas nada que decir. es amar. Se portan bien cuando las tratan mal. Se miran al espejo todo el tiempo para ver las marcas que quedaron esas en su piel. Lo intento todo para ser mejor de lo que fui, de lo que fui hasta
en Chilensis. Y te recuerdo que este programa está hecho para hablar de el medio ambiente acá en Chile, y para eso mismo vamos a hacer un contexto de Santiago. Vamos a hablar de la región metropolitana del país con Catita Valencia, que nos va a hablar un comentario y nos va a dejar a todos bien informados sobre lo último que se está haciendo en materia medioambiental, legislación en los gobiernos anteriores a este y en este, por cierto, también. Hola, Catita, ¿cómo estás?
Hola, Marilyn, ¿bien y tú?
Muy bien, gracias.
En este programa verde.
Sí, en este programa verde, y te tenemos de vuelta, así que también eso es grato, porque hay una conversación más fluida, me gusta conversar contigo.
Sí, para que comentemos también lo referente al tema de esta semana.
Sí, importante. ¿Qué nos tienes para ahora?
Te cuento
para
que,
ahora.
Que hoy, como el programa es programa de medio ambiente, vamos a tomar un poco el tema del plan de descontaminación que se ha implementado en la capital.
¿Ya?
¿Ya? Te cuento un poco para contextualizar, para que la gente sepa, para que tú sepas también, que todo esto empezó en el año 1996, cuando se declara que la región metropolitana era una zona saturada por 4 contaminantes atmosféricos y zona latente por los elevados niveles de dióxido de nitrógeno.
O sea, 96, más de 10 años.
Sí, además también hay que considerar que Santiago está ubicado en una cuenca rodeada de cadenas montañosas, entonces eso impide que exista una ventilación del aire buena.
Sí, eso, bueno, eso lo tenemos.
Entonces
claro,
eso hace, como que, claro, sí, como que influye mucho más, acentúa los niveles de contaminación por, sí, la poca ventilación. Sí, bueno, en el año 2009, o sea, el año pasado, durante el último periodo de la presidenta Bachelet,
¿ya?
Se hizo una reforma al plan de descontaminación que había empezado a regir en el año 98. Antes sí habían habido algunas otras modificaciones, pero más chicas. El año pasado la modificación fue mucho más grande de lo que había sido antes.
Ya, ¿y en qué consistió?
Ahí se postularon las siguientes cosas. que las motocicletas vendidas en Santiago debían usar convertidor catalítico, así como por obligación. Desde el año 2009 todas las motocicletas, porque también son contaminantes, a pesar de que sean más chicas, eran contaminantes. Además, que se iba a fiscalizar la leña para las calefacciones residenciales. Todas las casas que usaban chimenea, que es un combustible muy común dentro de los hogares chilenos, y sobre todo, bueno, saliéndonos un poco de Santiago, en los lugares más rurales, la gente utiliza mucho la leña, porque también es más barato.
Pero el cuento es distinto, o sea, tienen mucha más ventilación, no están en una cuenca como acá en Santiago. Es por
claro,
ese problema que se mantiene
el humo.
Ese
es el problema más
acá.
Grande. Y los autos catalíticos debían pasar obligatoriamente por el control de gases, porque antes de la revisión técnica, los autos catalíticos obviaban cierta parte de la revisión en cuanto a los gases. Ahora todos están obligados a pasar por el control de gases.
Ya, eso todo debido a un aumento de contaminación ambiental.
A un aumento de contaminación, de hecho como que las alertas ambientales estaban subiendo cada vez más, aumentando año a año, y las medidas que se estaban implementando no generaban los resultados esperados.
Ya.
Además, los vehículos antiguos se podía optar a convertirlos en chatarra, o sea, se puede aún optar a convertirlos en chatarra.
¡Oh, mira qué buena!
Sí, y los camiones que ingresen desde el 2009... hasta ahora, a nuestro país deben traer un filtro especial para las partículas que emiten.
¿Esos son camiones del extranjero?
Sí, generalmente son los camiones que traen cargas, que cruzan el Paso de los Libertadores o todos los cruces con Argentina, con Arica, no sé.
Bueno, ahí también.
Y que llegan a Santiago.
Es complicada esa norma, porque tienen que estar conscientes de que en otros países quizás tienen otro tipo de norma, quizás son más dóciles, aunque. Bueno, se espera que no sean tan dóciles, porque si es contaminante debería ser en toda Latinoamérica y en todo el mundo prohibido o por lo menos con ese filtro que dices tú.
Claro,
es difícil asegurar que un camión tenga un filtro, o sea, ¿cómo lo...?
La fiscalización yo creo es a través de los gases que emiten, o sea...
Pero a cada camión que entra le harán una revisión.
Va a ser como todo, o sea, es como cuando te sacan un parte, si te paran
si
y te pillan y los documentos, ahí va a estar la fiscalización, pero creo que es un poco difícil hacer uno por uno... Por cada camión que entre.
O sea, en el fondo es una ley poco viable, pero es peor nada.
Claro, claro. Estas modificaciones que se hicieron en el plan de descontaminación permitieron que durante el año pasado disminuyeran las alertas ambientales y las... Ay, se me fue la idea.
No importa. Revise sus apuntes que... Sí. Acá recuerda que estamos en Chilensis con el comentario de Catita Valencia sobre la contaminación ambiental aquí en Santiago, las normas y medidas que se han tomado.
Sí, ya, aquí tengo el dato preciso, que se me había ido. Disminuyeron en un 65% las preemergencias y en un 30% las alertas ambientales.
Que es bastante.
Bastante, o sea, las medidas sí surgieron un efecto positivo, obviamente queda mucho por hacer, pero sí contribuyeron a que la calidad del aire mejorara.
Bueno, sin contar también los problemas que tienen las mediciones de esa preemergencia, hay mucha polémica sobre que hay a veces problemas en los mismos artefactos electrónicos que miden la preemergencia, como que de repente está fijado que hay preemergencia pero no hay, como que los aparatos se equivocan. Yo escuchaba mucho en la televisión de que...
Claro, y también lo que se critica mucho es que es un sistema muy antiguo de medición.
Además.
Entonces que no está adecuado a las condiciones que existen actualmente en cuanto a la polución en el aire, entonces está un poco desactualizado.
Bueno, pero independiente de eso, igual se bajó.
Sí, te cuento que ahora con la nueva administración de Sebastián Piñera se presentó en abril de este año como nuevas medidas para la descontaminación de Santiago, que se sumarían a las que ya fueron implementadas el año pasado. Sería un plan a 20 años, más o menos.
¿Eso sería el cambio de los medidores de contaminación? ¿O en general hay un plan...?
No, en general hay un plan que se viene como a que viene a complementar lo que ya estaba.
Ah, ok.
Solo que este plan es más a largo plazo, pero sí lo que postula es que quieren hacer, en realidad, es reducir en un 30% el azufre del diésel.
Que es el contaminante.
Y de la gasolina. Y en un 70% el del querosene.
¿50%?
70%.
Es una gran tarea.
El querosene es la parafina que se usa en las casas. Así que ese es como un... Es muy, muy cotidiano para la gente.
Sí, hay que pasar con la estufa.
Y sobre todo esto tiene como una gran importancia, porque el querosene es el combustible que se usa al interior de las casas. Entonces las partículas contaminantes quedan al interior. Entonces el efecto es mucho más directo en las personas.
Sí,
entonces el que se reduzca el azufre contribuye de una gran manera.
¿Y tienes algún otro dato? Y es súper importante eso de las casas para reflexionar.
Sí, bueno, en realidad más que específicamente lo de las casas, una docente de la Universidad Federico Santa María, una universidad muy prestigiosa de nuestro país, del Departamento de Química y Medio Ambiente, señaló que en realidad, si bien estas medidas que se han adoptado en el gobierno contribuyen a disminuir un poco la contaminación, en realidad el problema es en cuanto a la utilización de los suelos.
Ya.
O sea, tiene mucho que ver con los cambios que se han hecho en los planos reguladores, deforestando muchos lugares que significaban un pulmón para las ciudades y, en general, como disminuyendo los kilómetros de áreas verdes en nuestro país.
Bueno, ¿y en Santiago para qué
decir? En Santiago para qué decir, o sea...
Está todo... Bueno, están... también veía la televisión hace poco y vi que Sebastián Piñera estaba diciendo que iban a empezar las plantaciones de árboles para volver a colocar áreas verdes en la ciudad. A reforestar en la ciudad, así como pequeños espacios que están dejados de lado, digamos.
Claro, pero si se está cambiando constantemente los planos reguladores, cambiando los suelos, ya sea cultivables o de bosques, por casas, es un poco difícil... poder controlar esta explosión demográfica y... O sea, pensar cuando Santiago recién se hizo, nunca fue pensado para una ciudad de 6 millones de habitantes.
Entonces, claro.
Bueno, para terminar esto, te cuento que este año también se está experimentando con automóviles que usan etanol.
Ya, ¿y el etanol es?
El etanol es un combustible que se produce a raíz de la combustión, precisamente, de vegetales, ya sea como la remolacha o el maíz, el trigo.
O sea, es biodegradable.
Es biodegradable, eso es lo bueno, y también produce mucho menos partículas. De hecho, lo que postulan los países que están a favor del etanol es que reduce hasta en un 40% la contaminación.
¿Y hay países que ambiental. Ya lo están usando?
Hay países como Brasil, Brasil es como el segundo productor más grande del mundo de etanol, que implementó esto en Sao Paulo, donde había una contaminación muy alta y la disminuyó como en un 40%. Entonces, ellos están a favor del etanol. Pero los detractores han señalado que como este es un combustible que necesita de tierras para cultivar, estos vegetales que producen el combustible, se está deforestando uno de los mayores pulmones verdes del planeta, que es el Amazonas.
¡Oh, ese es un temazo!
Entonces, al final, ¿cuál es la opción? ¿Disminuir las partículas contaminantes del aire o deforestar el Amazonas?
Al final es igual un doble efecto, porque si el Amazonas es el gran pulmón, digamos, del planeta casi.
Claro.
Y si lo están sacando, pero por otro lado, yo no sé, o sea, es súper difícil equilibrar.
Es difícil llegar a un consenso, sí, es en realidad. Difícil. O sea, por un lado, sí se está disminuyendo las partículas, pero ¿a qué costo?
O sea, en el fondo habría que forestar mucho más para que valiera la pena en el fondo y no perdiéramos en
claro,
en áreas
lo que
verdes.
Postulan algunos es utilizar las áreas que ya están para el cultivo, pero no seguir expandiendo esas áreas.
O sea, replantar, volver a...
Claro, hacer, no pensar en que hay que producir más y más, sino que lo que se necesite solamente.
Bueno, eso es como el típico comercio justo y...
Claro, que
bueno,
puede sonar medio utópico en estos momentos.
Consumo justo de los recursos naturales, que es uno de los grandes temas que se desglosan todo esto en el fondo. O sea, si todos hiciéramos un uso justo de todo de lo que nos da la naturaleza, no tendríamos por qué estar hablando de este tipo de cosas, de la contaminación ambiental.
Exactamente, así que eso, pues, más que nada, dejar un poco la reflexión de empezar a valorar las cosas que realmente necesitamos y no utilizar más de lo que es estrictamente necesario, porque de esa forma también, con pequeños detalles, vamos a estar contribuyendo a la disminución de contaminación, ya sea con utilizar menos los autos y usar el transporte público, para así todos usar...
Bicicletas también,
caminar.
Sí, también, que además hace bien para la resistencia, para la figura. Para la salud.
Por último,
sí,
ya, para si a alguien no le interesa, ya que sea para mantenerse bien, pero yo creo que es un poco mirar a cada uno en qué podemos contribuir.
Muy bien, te agradecemos, Catita. Entonces nos veremos nosotras y lo escucharán ustedes la próxima semana con otro comentario interesantísimo. Viniste, pero súper informada, así que te lo agradezco.
Sí, ya,
así
que nos
te
vemos.
Espero la próxima semana aquí conmigo.
Nos vemos y nos escuchamos. Chau.
Chau.
Ahora nos vamos con otra de las cosillas entretenidas de nuestro programa. Nos quedamos con la crítica de... Pero mejor que lo diga nuestra cortina, que dice así.
La crítica del Mala Onda.
Dicen, oye, esta semana es súper especial, ¿ah? Porque lo tengo aquí conmigo, enfrente de mis ojos conmigo en vivo. Sí, está acá porque nos está acompañando, así que bienvenido, Nico, ¿cómo estás?
Bienvenido, Marilyn. Muy mal. Muy mal. Estoy hoy día.
Pucha, pero para variar, tú siempre mal, oye.
Pero déjame...
Te voy a dejar que hables, que digas todo lo que quieras.
Ya,
dale.
Te cuento, hace un par de semanas, la empresa eléctrica Enersis realizó la primera donación al Fondo Nacional de Reconstrucción, un fondo creado para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 27 de febrero. La donación realizada fue de 10 millones de dólares, que eso es mucha plata, y la entrega se realizó en un acto oficial en el Palacio de la Moneda, que contó con la presencia de nuestro presidente, Sebastián Piñera. ¿Todo bien? Puede uno decir.
¿Todo bien?
Pero déjame decirte, ¿por qué te hago este alcance? Primero, unas cuantas aclaraciones. Enersis es controlado por Endesa España. A su vez, Enersis controla Endesa Chile. Endesa es la empresa de electricidad.
¿Ya?
¿Qué tiene de especial esto? Bueno, Endesa Chile es una de las dos empresas encargadas del proyecto Hidroicén. No sé si sabrás, pero Hidroicén es un proyecto que busca instalar 6 hidroeléctricas en la Patagonia Austral, en el río Baker, en el río del Salto y el río Pascua. Un proyecto muy catastrófico e irreversible para todo un ecosistema que existen estos valles puros y limpios de la región de Aysén. Un proyecto que ni siquiera va en beneficio de los propios afectados, que es toda la región, sino que se pretende instalar, pretende instalar 2.000 kilómetros de cableado para que la energía producida en esos valles que van a ser inundados sea trasladada hasta Santiago. Yo no encuentro una barbaridad.
6 en total.
Por supuesto que Piñera sabía de parte de quién era el suculento cheque válido por 10 millones de dólares. Porque además ha manifestado previamente, en varias ocasiones, estar de acuerdo con el proyecto Hidroicén. Lo insólito de este soborno público fue el carerrajismo que mostró el presidente de Enersis, Pablo Irarrázaval, después de entregar el cheque. Voy a citar todas sus palabras que dijo minutos después de entregar el cheque. Cito. Creemos que en esto, el proyecto Hidroicén, también ha habido una exageración por parte de ciertas autoridades en el pasado, en las exigencias demasiado grandes que se nos han hecho, y creo que en ese sentido es donde tenemos que llegar a un punto de equilibrio. O sea, una vergüenza. Por un lado, el presidente Piñera ni se inmuta ante la idea de que acepta públicamente un cheque por parte de los responsables del devastador proyecto de Hidroicén. Por el otro, deja en evidencia que este Fondo Nacional de Reconstrucción se puede seguir prestando para lobby y presión de grandes compañías para con el gobierno. Si Piñera feliz de la vida acepta el cheque, entonces ¿cómo confiar en una ley de donaciones en la cual cualquiera con plata pueda hacer su aporte a cambio de favores otorgados por el gobierno? En este caso particular, los 10 millones no son nada comparados con las enormes utilidades que Hidroicén dejaría en caso de ser confirmado el proyecto a fines de junio, cuando el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de la CONAMA entrega su veredicto final sobre Hidroicén. Por lo tanto, señor Piñera, por aceptar sobornos públicamente en beneficio de un devastador proyecto y de paso hacer desconfiar de una ley de donaciones, le pongo un 1.
Le puse un 1. No, pero se lo merece, hay que decirlo.
Así es.
Oye, pero estáis súper enojado, no me dejaste ni hablar. Y eso que yo quería aprovechar el instante que te tengo aquí. Nunca quería que la gente te conociera, así que dijera, oh, estoy feliz de estar aquí contigo, Marilyn.
No, o sea, aquí me encanta estar contigo acá, Marilyn.
Sí, bueno, expláyate entonces. ¿Qué te pareció estar en el programa? Cuéntale algo. Un saludo por último a alguien.
No, feliz estar acá, pero este es un tema demasiado importante para no venir acá y presencialmente en directo decirlo, contarlo.
Sí, es la verdad, así que tenemos la gracia de tenerte acá en directo, enojadísimo, en directo con abucheos del radio controlador Pérez, porque, bueno, está ahí brígido, ¿qué decirlo? Yo siempre digo que está ahí brígido. Esta vez te puedo ver y tu cara enojado, pero ya. Entonces, malísimo, un 1 se va a Sebastián Piñera. Así que lo vamos a tener, bueno, espero que esto no se apruebe, mencionaba la ley.
A fines de junio
el proyecto, a fines de junio. Así entonces, estaremos ahí contando qué pasa. Te agradezco entonces, Nicolás Binder.
Muchas gracias.
Distinguido por... Nicolás Binder.
Acá tu conducción, Marilyn.
Muy bien. Ahora nos vamos con una canción. Nos vamos con Fragón para iluminarse de Los Jaivas, perdón. Los Jaivas.
Thank you.
ha sido la canción entonces de los Jaivas, buenísima canción, me encanta. Bueno, había dicho, iba a decir Intigimani, nada que ver, estoy pegada con Intigimani. Y bueno, ha llegado acá un chiquillo a saludar que también me deja pasar Intigimani, porque este cabro todo el día escuchando Intigimani. Me no va a decir su nombre porque es reserva, derecho de admisión. ¿Cómo se dice eso? Eso es los locales, nada que ver. Ya me puse nerviosa. Mejor voy a contarles que puedes meterte a www.radiojgm.chile.cl y ahí nos podrás escuchar online. La señal está abierta para todo el que quiera escucharnos. Ya lo sabes, las fechas, te lo hemos dicho miles de veces. En el Facebook encontrarás toda la información si es que se te ha olvidado. El Facebook nos buscas por Chilensis JGM y ya lo sabes, somos un montón de amigos entretenidos y súper super compañeros nosotros, entonces vamos a tener distintos tipos de información. Ya están publicando cosas de grupos de música como son los Sudacas, que se están presentando mucho acá en Santiago y están publicando sus noticias en nuestro Facebook, así que ya lo sabes, una buena página para que usted difunda todo lo que quiera. Ya sabe, si quiere decirnos algo interesante, quiere decirnos de qué tipo de temas quiere que hablemos, puede escribirnos a chilensisjgm@gmail.com. Y el blogspot, que es muy importante, porque ahí tú puedes tener todos los programas que han pasado y descargarlos y dejarlos ahí en tu pendrive. Así que eso es, ¿en dónde? En www.jgmradio.blogspot.com. Y ahí tienes todos los datos, repito y repito cada semana, ojalá se te quede. Y bueno, si vienes recién integrándote a la red Chilensis, debes saber que somos un grupo de estudiantes de la Universidad de Chile que trabaja semana a semana para traerte todo lo que somos los chilenos. Así de todo, el tema acá es abierto, lo pasamos súper bien y bueno, estuvimos hace poquito rato a el Mala Onda con nosotros. Estuvo súper enojado y le puso una piñera, hay que decirlo, hay que repetirlo, para la otra semana. Me va a dejar hablar un poquito más, porque estaba tan enojado que no me dejó comentar nada. Yo tenía tantas cosas que decir, pero él se tomó su espacio duramente y bueno, enojado, y no lo quise ni interrumpir. Pero el que no se enoja nunca, y el que baila aquí en los pasillos de la radio Juan Gómez Milla cada vez que escucha una canción, es Tatita. Mírenme. Así que Tatita ahora, como también baila, pero también habla de cosas muy interesantes, nos va a traer un reportaje. ¿No? ¿No es Tatita el reportaje? ¿De quién es el reportaje entonces? ¿De Mauricio? ¿Pero cómo nadie me avisa? ¿Entonces de qué estamos hablando? ¿Qué pasa con la producción? No, ya, Mauricio Torres. Pero claro, Mauricio Torres, que no había estado presente en toda la primera parte del programa, va a traernos entonces. Pucha, perdón, Mauricio, que no lo tengo aquí enfrente, entonces no me lo recuerda. Para la otra lo vamos a tener aquí sentadito entonces para que nos hable. Mauricio Torres entonces con el reportaje de esta semana.
Desde el año 1969, en Chile, regía un código de aguas que muchos ya quisieran de regreso. El uso del agua no era propiedad y se entregaba por concesiones. Por ejemplo, se les concedía a los agricultores según el tamaño de los terrenos y a los mineros según la vida útil del proyecto. Si este finalizaba, la posesión del agua volvía al Estado. Pero todo eso cambió el año 1981, con la aprobación de un inconsulto nuevo código de aguas. Sergio Montenegro es abogado experto en derecho ambiental y conoce el contexto y las repercusiones de la legislación que hoy rige a las aguas nacionales.
Era un código que obedecía a todo lo que había de lineamientos de libre acceso a los recursos, de libre disposición, en términos bastante libertarios, y que obviamente se tradujo en muchos abusos, derechamente, en términos de los derechos de agua. Hubo empresas que obtuvieron derechos de agua más allá de lo estrictamente necesario, por lo tanto, se produjo una acumulación de derechos de agua que incluso llega al punto de limitar el acceso a este bien por otros titulares.
Si bien, durante la democracia, se han hecho distintas modificaciones a esta ley promulgada en dictadura, el uso y aprovechamiento de las aguas nacionales sigue concentrado en las grandes empresas, dejando los pequeños proyectos particulares en una gran desventaja. Las secuelas pueden verse a lo largo de todo Chile. En el norte del país, por ejemplo, funciona la Coordinadora por la Defensa del Agua de la Selva de Copiapó. A la llegada de los conquistadores españoles, Copiapó era un lugar lleno de vegetación, pero fue secándose hasta el punto de que hoy en día tres de los grandes ríos de la región ya están vacíos. Para Jorge Godoy, representante de ese movimiento, parte de la responsabilidad la tienen ciertas empresas mineras y el sistema que las ampara.
Es todo por una concepción ideológica. El año 81, cuando se cambia el código de agua y se pasa a entregarlas con derecho de uso y goce, lo que significa que yo la puedo vender, la puedo arrendar, la puedo traspasar, heredar, etcétera. No es solamente el código de agua lo que cambia, tenemos que cambiar la constitución del 80, el código de agua del 81, la ley general de universidades que empieza a ser pagada y privatizada la educación. O sea, acá lo que hay en esa época de dictadura es el montaje de una concepción ideológica del mundo, y esa concepción ideológica del mundo es que todo debe ser parte del mercado, todo se debe transar en términos de dinero.
Hacia el suroeste de Santiago, en la comuna de San Pedro, existe una carencia de agua potable al punto de que algunas localidades la están recibiendo en camiones aljibe. Por otro lado, los pequeños agricultores, destinados principalmente al cultivo de la frutilla, están a la espera de que se solucione pronto la falta de agua, elemento vital que otras empresas más grandes ya poseen con anterioridad. Sandra Silva es una de las voceras de los problemas de esta comuna, y cree que la legislación es solo una parte del problema, ya que la otra depende de la forma en que se toman las decisiones.
El modelo económico es muy perverso, porque no ve personas, ve números. Yo creo que eso es lo más complicado. Y las personas que toman decisiones por uno no ven a las personas, la toman en una oficina aquí en Santiago y no conocen las localidades, que hay abuelos, niños.
En el extremo sur del país se espera tomar una de esas decisiones. Se trata de uno de los planes más emblemáticos, el proyecto hidroeléctrico Hidroicén, emblemático puesto que ha convocado a distintas manifestaciones ciudadanas proambientales. Tal es su impacto nacional y mundial que la empresa ha lanzado una gran ofensiva mediática para poder fortalecer su imagen. Pero Hidroicén no es solo un ambicioso proyecto energético que intenta intervenir la Patagonia chilena, también es el proyecto símbolo del monopolio del agua, en el cual Endesa y Colbún son las empresas gestoras. Por un lado, Endesa regula casi el 80% de las aguas no consultivas, algo que ofrece bastantes interpretaciones, si entendemos que los derechos no consultivos son aquellos en los cuales el uso no consume el agua. Además, junto a Colbún, controlan el 75% del sistema interconectado central que entrega energía desde la región de Atacama hacia el sur. A pesar de lo que digan las empresas, lo que es compartido por todos los ecologistas es que la legislación que rige las aguas es demasiado permisiva y le ofrece a las grandes compañías la capacidad de usar las aguas sin ningún deber de mantenerlas limpias o de devolverlas en buen estado. Juan Pablo Rego, ecologista de Ecosistemas, asegura que el código de aguas es solo una parte del problema y continúa con la idea de que es la legislación y el sistema económico los que avalan las prácticas de las grandes empresas.
El código de agua hay que verlo complementado, es una tríada, es la constitución del 80 que tiene el artículo 19 número 24 que consagra la propiedad privada de los derechos de agua, por lo tanto expropiar derechos de agua en Chile es inconstitucional, eso es el año 80, el año siguiente, inmediatamente siguiente, promulgado el código de agua, 1981, y el año inmediatamente siguiente promulgada la ley general de servicios eléctricos de 1982, y con esa tríada lo que ocurre es que se permite la captura, una vez más, por empresas privadas, por grandes corporaciones, del nexo agua-energía, y yo agregaría incluso agua-energía-minería, porque el principal consumidor justamente de electricidad de Chile es el sector minero.
En Chile, los derechos sobre el uso del agua se heredan como cualquier mercancía, y también pueden tenerse a pesar de que no se estén usando. La realidad actual del país es que no hay cauces de agua disponibles, es decir, todos los ductos útiles están ocupados, o dicho de manera más concreta, ya tienen dueños. Por consiguiente, para comenzar un proyecto nuevo, se deben comprar los títulos sobre el derecho de agua. Está de más decir que el precio no es accesible para los pequeños particulares. Según una publicación del periódico independiente El Ciudadano, en algunas zonas del norte de Chile, un litro por segundo de agua se vende a $100,000 aproximadamente. A casi 30 años de la publicación de esta ley, el tema del agua se hace cada vez más importante. Han aparecido algunos movimientos por la nacionalización del agua, algo paradójico si pensamos que el agua ya es un recurso público y nacional. Por ejemplo, se ha creado la Mesa Público-Privada de Agua, que intenta mediar entre las grandes y las pequeñas empresas, pero que no cuenta con validez jurídica. También se ha hecho explícita la alianza entre los ecologistas y la Iglesia Católica, por hacer del agua un derecho fundamental de todos los chilenos. Habrá que esperar que estas iniciativas logren subsanar las secuelas de una legislación antidemocrática y considerada por muchos como aberrante, un código de aguas de los más liberales del mundo.
Así era, era Mauricio Torres con su reportaje, así que le agradezco y le pido disculpas, aunque no está, ya se me va, recién se me fue, pero le pido disculpas porque no dije su nombre al tiro. Es que Tata siempre hace reportajes, pues, entonces yo quedo pegada y bueno, esta vez le tocó a Mauricio, así que felices, porque nos vamos rotando y todo felices, contento como hermano, y nadie se recarga con tanto trabajo porque tenemos todo, todos hacemos de todo acá en Chilensis. Así que ahora nos vamos a esto que me gusta mucho y que dice así.
Yo opino, uh-huh. Yo opino, uh-huh. Yo opino,
uh-huh. Para. ¿Y usted de qué opina?
Bueno, estamos hablando del medio ambiente, de lo que se está haciendo acá en Chile y el interés que hay en torno al tema. Y para eso estamos con Camila Saldías, estudiante de Biología Ambiental de quinto año, que nos va a hablar un poco de un proyecto que se está gestando, o que se lleva gestando ya en un tiempo acá en la Universidad de Chile. Bienvenida Camila, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Bueno, nosotras ya nos conocíamos hace un tiempo, así que hay un poquito más de confianza y eso beneficia para la conversación. Así que esperen, escuchen atentamente porque se viene algo súper entretenido e interesante, que es lo importante del programa. Vamos a partir comentando que ella participa en la red Eco U Chile y en JGM Recicla, que es Juan Gómez Millas, la sigla del campus de Humanidades y Ciencias. Y bueno, ¿en qué consiste? Cuéntanos en qué consiste el proyecto Red Eco y también el proyecto Son Distintos.
Claro, lo que pasa es que hace un tiempo atrás surge como una iniciativa de la Facultad de Ingeniería en particular, un grupo que se llama OICOS. Ellos son un grupo de gente muy motivada, muchos geólogos de distintas carreras de la facultad de allá, y nos invitaron a una, digamos, reunión masiva a todos aquellos estudiantes que estuvieran interesados en el medio ambiente, en el cuidado a la naturaleza, en las energías renovables, en el reciclaje y todos estos temas que están conectados con el medio ambiente. Entonces nosotros fuimos, yeah. Esto fue hace tiempo atrás.
Al menos uno.
2007.
¿Ya?
2006, no, 2007. Y bueno, ahí como que la universidad, los estudiantes se lograron, digamos, conectar y formar una red. Yeah. Y esta red empezó como a funcionar en equipo, ya no de forma paralela o aislada cada uno por su lado, sino que todos sabiendo lo que hace el otro.
Okay.
Entonces empezamos a generar como un grupo y una identidad, y empezamos cada uno a hacer lo mismo, pero de manera simultánea. En sus facultades. Claro, entonces, bueno, OICO sigue fuertemente con la energía solar. Bien. Y han ganado muchos proyectos. De hecho, la FETS trabaja junto con ellos todos los años, hacen trabajo voluntario relacionado con la energía solar y cómo transmitir eso a las comunidades. También está el área del reciclaje. Mucho en todas las facultades hacen, han postulado fondos para tener un sistema de reciclaje institucional, que no sea ya una cosa solamente de los estudiantes, sino que sea una responsabilidad de la institución. Entonces, se está apuntando a eso.
¿Y en ese sentido tienen apoyo?
Mira, depende mucho de la facultad, porque, por ejemplo, en ingeniería ellos tuvieron mucho apoyo del decano, les pasó, creo que 1 millón de pesos, mucha plata de por medio, porque es ingeniería.
Claro.
Pero otras facultades, como la nuestra, por ejemplo, nuestro campo en general, es más difícil. Por el tema de la plata, y segundo, por el tema de que nuestras facultades están muy disociadas. Hay muy poca comunicación entre nosotros.
Entre ciencias, digamos, y humanidades.
Claro, todas las facultades del campo Juan Gómez Millas como que están interesadas en el reciclaje, pero no hay una red lo suficientemente fuerte como para organizarse. Entonces ahí es donde viene a jugar bien fuertemente la administración. Acá la administración cambió hace un par de años y ahora está a cargo una persona muy, digamos, elemento muy positivo para nosotros, porque ha sacado adelante el proyecto de reciclaje que nosotros no pudimos sacar adelante en varios años. Entonces,
hay, ella, hay real interés, entonces.
Claro, entonces ella se llama Loreto Urrutia.
Yeah.
Ella postuló unos fondos y con la ayuda nuestra también logramos que esos fondos se otorgaran para el proyecto de reciclaje institucional. Y eso está en camino. Mientras tanto, eso llega, esa plata llega, tiene que hacerse todo un trabajo que es muy lento porque hay muy poca mano de obra.
¿Y alrededor de cuántos son, más o menos?
¿Cuántos qué?
¿Personas trabajando en el equipo?
Mira, activamente estamos como unos seis, más la administradora. Y bueno, mientras tanto se construye la infraestructura para el proyecto de reciclaje en el campo, nosotros igual hemos querido hacer, digamos, preparar el terreno y hacer educación ambiental sobre el tema.
¿Y qué hacen para ello?
Entonces,
charlas.
Claro, este año organizamos una semana de la tierra para el Día de la Tierra, el 30 de abril. Entonces ahí organizamos distintas actividades relacionadas con, por ejemplo, cómo tratar la basura orgánica. Entonces invitamos a gente de Antumapu a que nos viniera a hacer un taller de lombricultura. Y eso quedó, digamos, establecido en un... Nos construyeron atrás en Arte un sistema para tener lombrices. Entonces ahí estamos generando otra área de trabajo.
Claro, igual ustedes se complementan con las otras carreras, porque igual hay harto conocimiento, pero está súper segregado. O sea, la Universidad de Chile, hay que comentar que tiene facultades y tiene en realidad carreras que están al otro lado de la ciudad de Santiago. Entonces en realidad es súper difícil para conectar el conocimiento, y qué bueno que ustedes estén ligando eso en pos del medio ambiente.
Claro, y es súper lento el trabajo, pero yo creo que da buenos frutos al final, porque la gente cuando va, por ejemplo, con el caso de la lombricultura, la gente se está apropiando de ese conocimiento que no está lejano. Entonces va, por ejemplo, todos los días y van a dejar un poco de basura orgánica que nosotros mismos estamos generando todos los días, y va viendo el proceso, cómo se va transformando esa misma materia orgánica en otra cosa, que es el humus. Y el humus se puede incorporar al suelo de los jardines del mismo campo. Entonces es todo una filosofía de vida que hay que cambiar.
Y en ese sentido, ¿cuál es la postura de ustedes como equipo, la red ECO? Me hablabas de la red ECO, que formaba parte de uno más grande al principio, ¿no?
Lo que decía que la red ECO Chile es la que acoge a todos los grupos de estudiantes de la universidad que están interesados en trabajar por el medio ambiente y por generar una nueva conciencia.
Ahí son varios grupos que están trabajando en distintas facultades.
Claro, que a veces falta más comunicación, pero siempre estamos conscientes que pertenecemos a un grupo mucho más grande.
Okay.
Que no somos solamente nosotros los de Juan Gómez Milla, ni solamente los de ingeniería, ni solamente los de Antumapu. Somos todos una misma red con los mismos intereses.
¿Y tienen algunos lazos con instituciones, ONG, me imagino, en Santiago? ¿O en ese sentido se han preocupado de tener su organismo?
Te hablo como desde acá, de Juan Gómez Milla, hay poco nexo con fuera de la U.
Yeah.
Porque estamos abocados como a sacar adelante el proyecto de reciclaje. Y que eso ya es harto, que se ha demorado harto y todo. Pero, por ejemplo, en el caso de otras facultades, están más conectadas con el resto de la sociedad. Por ejemplo, lo de OICOS, que trabaja haciendo transferencia del conocimiento de la energía solar. Cómo aplicar la energía solar a las comunidades y cómo eso les puede ayudar a su vida cotidiana, ahorrar energía, etc. Y ellos trabajan con otras comunas. Y también están en Antumapu, creo. Hay otro grupo de trabajo que es el que nos vino a hacer la charla de la lombricultura, que trabajan también con comunidades.
Oye, Camila, cuéntanos, ¿qué opinión tienes tú? Porque el programa se trata de qué pasa con Chile en el medio ambiente. O sea, si en realidad estamos interesados y desde las leyes, bueno, de ahí cuando tenga más tiempo vas a escuchar atentamente el programa de todo lo que tenemos, porque tenemos distintos puntos, ejes, desde las bolsas de basura, hemos tocado un montón de cosas. Pero lo importante es saber tu opinión. Porque está la sección Yo Opino, que la hemos denominado así muy inteligentemente y didácticamente. Y la idea es que nos cuentes tú, no sé si desde tu perspectiva personal o desde la perspectiva del grupo en el que participa, de qué hace, si en realidad Chile está interesado en el tema medioambiental, si hay una conciencia social en cuanto al medio ambiente, a cuidar el suelo, el agua, en realidad, si hay una perspectiva a largo plazo en cuanto al medio ambiente, porque bueno, ya hemos visto que no mucho. Quiero saber qué piensas tú.
Mira, si tú me preguntas qué pasa en Chile, uy, yo creo que estamos muy atrasados con respecto a otros países. Entonces, yo creo que todo esto pasa por un tema de educación. Entonces, creo que falta desarrollar a nivel transversal el tema. O sea, el medio ambiente no puede ser un elemento aislado del resto de la educación. Entonces, yo creo que estamos mirando el tema de manera muy aislada. Creemos que el medio ambiente es un elemento más de la sociedad, cuando en el fondo es algo, es el telón de fondo de todo. Entonces, si uno mira la naturaleza o el medio ambiente como este fondo que nos contiene, o digamos como, digamos, atraviesa todas las áreas, todas las disciplinas, entonces no cambia la mirada, ¿me entendí? Es como tener una visión mucho más sistémica, como quieras llamarlo.
Y en ese sentido, ¿qué podríamos hacer nosotros como sociedad para revertir entonces todo el mal uso que en el fondo le damos a los recursos naturales?
Claro, como ahora tú, me acuerdo, estás diciendo recurso natural.
Ya, y ahí te
equivocas. Un recurso natural está implícito en esa palabra, que la naturaleza se transforma en un recurso, o sea, en un instrumento.
¿Cachai? Mira, y eso parte de la concepción social, o sea, cómo se en el fondo se normaliza la palabra, porque la verdad es que al decirlo yo no lo pienso.
Claro.
O sea, no pienso el trasfondo que tiene.
Y es igual, es cierto, porque nosotros usamos la naturaleza para vivir.
Sí.
Pero eso no significa que seamos dueños de ella, ni tengamos derechos omnipotentes sobre ella. Entonces, yo creo, mi opinión personal es que uno, o yo me siento parte de un sistema, pero no soy la que domina el sistema, yo soy un componente más. Entonces yo me comporto de manera armónica con el sistema para poder, digamos, mantener un equilibrio. Y también pasa por un tema valórico, porque yo creo que no, el valorar el medio ambiente pasa como por una identificación. Uno se identifica con un paisaje, uno se identifica con un río cristalino, porque genera una sensación como de pertenecer a algo. Y si tú dañas eso, te estás dañando a ti también, estás dañando a toda una comunidad, que es tu propia especie.
Me pregunto, porque yo puedo entender lo que tú dices, pero me pregunto porque el otro día fui a la feria de verdura y conversé, y justo me estaba pasando una bolsa. Yo llevo bolsas desde mi casa, que ya bolsas plásticas, y las reutilizo. Entonces el caballero me quería pasar una bolsa y insistía en pasarme una bolsa. Yo le digo no, porque las bolsas son contaminantes y se demoran mucho en degradarse. Y me dice, ¿cómo van a contaminar si no es auto?
Ah,
y me dice, y aparte, como que me lo dice, me lo grita, y yo lo que mirando y fue como, ¿qué más le digo? O sea, que con mediante su poca, como poco interés en el tema, primero, y poco conocimiento del mismo, ¿cómo le dices a una persona así que se identifique con su entorno? Como que es súper profundo y es súper válido, pero gente como ellos, que están mucho más lejano a lo que es la profundidad, digamos, la parte más filosófica, la parte más, ¿cómo decirlo?, más espiritual del tema de la naturaleza, como tú lo dices. No sé, como, ¿qué le digo? ¿Qué le dices a una gente?
¿Cómo lo haces cambiar tu opinión?
Porque ellos son como más materialistas de las cosas. ¿Te fijas?
Claro.
Como hacer o no hacer.
Es que se trata de como relacionar más los elementos. Yo creo que si tú te acercas a una persona que trabaja en la feria, él trabaja con la tierra. Y si él supiera que la tierra, no sé, es la base o digamos el sustento para generar todas las cosas que él vende, Entonces ya la tierra ahora ya no pasa a ser un como el suelo nomás, pasa a ser ahora el sustento que lo hace él poder ganarse la vida. Entonces relacionar mucho más las cosas que uno tiene a mano. Lo de la bolsa, ya, está bien. Él no sabe que la bolsa a lo mejor tú pasó por un proceso productivo que hizo generar mucho CO2 y por lo tanto igual contamina aunque no sea un auto. Y además esa bolsa se demora, ¿cuánto? ¿300 sí. años en degradarse o más?
Más, incluso hasta 1000 años.
¿1000 años?
O sea, 10.000 años.
Entonces, quizás no le importe, pero yo creo que hay que relacionar la vida cotidiana de uno con en qué estoy aportando yo o qué estoy, qué impacto estoy teniendo yo en el medio ambiente y eso qué consecuencias tiene. Si uno puede unir esa tu acción o tu conducta con las consecuencias y saber cuál es lo que pasa entre medio.
Es un poco pensar un poco más,
claro.
Pensar en los actos
de manera más consciente
y de los cercanos. Tampoco estamos pidiendo que hagan una filosofía de vida en general, claro. Cosas más cercanas como para poder actuar en el fondo ahora, en el plazo inmediato.
Claro, y el tema de la basura es como súper obvio. O sea, los vertederos ya no tienen como suficiente capacidad.
Es que el problema es que no se ven y hay cosas que,
claro,
no que y tampoco se habla, no se quiere ni mirar y tampoco se quiere ver. Uno no está cerca de un vertedero, nosotros por ejemplo, en mi caso, mi casa no está cerca de un vertedero, pero hay casas que sí. Entonces para ellos obviamente el tema es mucho más fuerte porque lo viven día a día, pero hay personas que no sé, pues imagino que vienen en el barrio alto acá en Santiago, que nunca en su vida han visto una acumulación grande de basura. Entonces para ellos el problema está súper lejano y deben jurar que en realidad en Chile no es problema, y la verdad es que sí. Es problema. Y lo otro que te quería preguntar es en cuanto al nuevo gobierno, Sebastián Piñera, todos sabemos, ¿qué esperas tú? O sea, ¿crees que va a haber un cambio? ¿Está promulgando ideas? Porque cambió, de hecho, para mismo Santiago, hablábamos con Catita Valencia en el comentario del nuevo plan de descontaminación de Santiago que promulgó, que agranda el anterior que había en el 98, lo agranda hasta 20 años más. Bueno, pero a raíz de eso, ¿qué opinas tú? ¿Hay esperanza para el medio ambiente con la administración de Sebastián Piñera?
Mira, yo creo que para que cambie la mirada respecto al medio ambiente no basta con un gobierno. Yo creo que hay que hacer un cambio profundo en la educación. Y si el gobierno de Piñera se preocupa de la educación, podríamos ver un cambio. Uno de los tantos cambios sería en el medio ambiente. O sea, no creo que se resuelva en un gobierno, porque es un tema de largo plazo. Ayer yo veía un programa de la Tolerancia Cero y comentaban que el tema más de mayor importancia y donde se va a poner más énfasis en este gobierno va a ser la educación. Entonces yo le pondría más ojo a ese tema y cómo ese tema va a tomar el aspecto del medio ambiente. O sea, si la educación logra transformarse y junto con eso agrega la conciencia medioambiental, eso sería un paso importante.
Bueno, damos por finalizada entonces la entrevista. Te agradecemos, Camila, por tu palabra. Siempre interesante saber, porque estos grupos, aunque coexistimos en un mismo espacio, a veces no hay mucha información sobre unos y otros. Entonces, te agradecemos por venir a la radio. Y
¿puedo pasar un aviso?
Sí, por supuesto.
Para la semana, el próximo sábado, el 12 de junio, a las 3 de la tarde, va a haber un encuentro de reciclaje en la Federación de Estudiantes, en José Carrasco Tapia, para que los que quieran o estén interesados en participar de esta red, vayan, pregunten, se informen, el sábado 12 de junio a las 3 de la tarde en la sede de la FECH. Y como segunda actividad, en el campus acá en Juan Gómez Milla, la carrera de Biología Ambiental de la Facultad de Ciencias está planeando una semana del medio ambiente que va a ser para vuelta de vacaciones en el segundo semestre, y quienes quieran participar, apoyar esta actividad también están invitados y pueden escribir al Facebook JGM Recicla o al correo jgmrecicla@gmail.com.
Muy bien, entonces todos invitados a reciclar y a unirse a estos grupos que están funcionando activamente dentro del campo y necesitan más manos. Así que muy importante. Bueno, los dejamos entonces con una canción para luego venir con el concurso, así que atentos, no se vaya de la sintonía de Radio Juan Gómez Millas.
que es verdad. Que se quemó mi preciada eternidad. ¿Quién me puede hablar de los años que perdí? Cuando nadie más sabe que es así, nunca he pedido nada y no lo voy a hacer. Cada vez que intentas ser mejor que ayer, no hay señal alguna que te haga saber si es muy tarde.
Ya, aló, 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 se escucha, ya llegó la hora de decir adiós. Adiós para todos, adiós para los que están cansados, adiós para los que hemos estado más de una hora junto, pegados al micrófono. Adiós para los que van a ir a pololear, adiós para los que van a ir a comer, adiós para todos. Nos estamos escuchando la próxima semana y ha sido un gusto, como siempre, estar acompañándolos. Así que, un beso, adiós.
Esto fue Chilensis. Una inyección de lo que somos. Recuerda sintonizarnos para una nueva dosis de Chilensis.